Levítico 22, como dije, estamos en este capítulo de Levítico 22, como dije, estamos terminando una sección. El libro de Levítico podemos ya agarrarlo por secciones. Sabemos que en la primera sección vimos todas las ofrendas, ¿verdad? Cinco diferentes ofrendas, y vimos primero las ofrendas y luego las leyes de las ofrendas. Llegamos a la siguiente parte. Dios mostró a los sacerdotes, los que ofrecen las ofrendas y los sacrificios ahí en el tabernáculo. Y ahora de 7 a 22, 17 a 22, hemos estado viendo lo que hemos llamado código de santidad, por no tener otro término mejor como para explicarlo. Dios está dando ciertas instrucciones y ciertas leyes, tanto al pueblo como a los sacerdotes, para su santidad, de cómo andar en santidad. ¿Por qué? Porque en la primera parte de este libro de Levítico, por medio de las ofrendas, por medio de los sacrificios, Dios estableció la comunión con su pueblo, ¿verdad? Entonces, es un cuadro de nosotros que tenemos la comunión con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y después de establecer esta comunión con Dios, ¿cómo es que Dios quiere que andemos? ¿Cómo es que Dios quiere que vivamos para que podamos andar en esta comunión con Él? Y obviamente, si queremos andar con Dios, quien es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Entonces vemos ese refrán en el libro de Levítico: sed santos porque yo soy santo. Y eso es lo que Dios quiere, que andemos en luz porque Dios es luz, y Dios quiere que estemos en comunión con Él. Y no vamos a salir de este tema, vamos a continuar con este tema, porque en Levítico 22 vemos ciertas instrucciones, unas instrucciones más acerca de la santidad, pero en este capítulo tiene que ver con la mayordomía. Creo que todos entendemos este término, ¿verdad? Mayordomía. Dios nos ha dado ciertas cosas y somos responsables por esas cosas. Son las cosas de Dios, pero ya están en nuestra, digamos, bajo nuestro cuidado. Y la pregunta aquí, lo que queremos contestar, lo que queremos ver es cómo andar, cómo es que nosotros podemos andar en la santidad, en las cosas que Dios nos ha confiado. Porque Dios nos ha encomendado ciertas cosas y debemos andar como buenos mayordomos, en santidad. Entonces vamos a ver el capítulo en dos partes. Los primeros 16 versículos son dos caras de la misma moneda, si quiere verlo así. Primero, Dios da instrucciones a los sacerdotes en cuanto a las cosas sagradas. Y vamos a ver este término repetirse: cosas sagradas o cosas santas. Se refiere a su comida. Se dice, hey, ¿cómo es esto? ¿De qué viven los ministros de Dios? Pues de los sacrificios, de las ofrendas del pueblo. Hemos visto esto en el contexto de Levítico. Los sacerdotes comen de los sacrificios y las ofrendas de la gente. Entonces, todo el sistema de diezmos, todo el sistema de sacrificios y eso. Entonces llega a la posesión de los sacerdotes. Ellos no tienen heredad entre Israel. No pueden cultivar la tierra. No pueden, entre comillas, ganarse la vida. Ellos tienen que vivir con base en ministerio. Este es el sistema que Dios estableció. Entonces en los primeros 16 versículos estamos viendo las instrucciones de Dios para los sacerdotes en cuanto a las cosas sagradas que son su alimento diario. Y luego de 17 a 33 vamos a ver la otra cara de la moneda y el pueblo, y lo que Dios espera del pueblo en su mayordomía de dar ofrendas. ¿Me explico? Entonces es la misma cosa. Por un lado, los sacerdotes que están recibiendo las cosas sagradas, y luego por el otro lado el pueblo que está dando, ofrendando sus sacrificios para Dios y obviamente también para el sostén de los sacerdotes. Entonces es una mayordomía. Los sacerdotes, ellos tienen la mayordomía de las cosas que reciben, las cosas sagradas, su alimento. Y también el pueblo tiene la mayordomía de las ofrendas que Dios espera que ellos realicen siempre. Entonces en todo este capítulo el mensaje es este: somos mayordomos también. ¿Qué es lo que usted tiene en su posesión que realmente es el suyo?
Nada.
Nada. Usted muere y ¿qué es lo que se lleva?
Nada.
Ni la ropa, ni la casa, ni los chunches, como decimos nosotros. Nada. Ni las cosas que son más personales, más de cerca para nosotros, familia. Yo no voy a llevar a mis niños, no voy a llevar a mi esposa, no voy a llevar nada. Todo lo que tenemos, hermanos, es de Dios. Y nosotros tenemos que recordarlo y también reconocerlo para que seamos buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo siento mucho, voy a decirlo otra vez. Tenemos que obedecer. Tenemos que entender lo que Dios dice en cuanto a sus instrucciones para nosotros y tenemos que vivir conforme a lo que Él dice. Si nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios, si queremos experimentar la vida abundante que Cristo nos prometió, si queremos experimentar las bendiciones de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios, todo lo que viene en el paquete de ser uno de los redimidos, formar parte del pueblo de Dios, si queremos experimentarlo, tenemos que someternos a lo que Dios dice y hacerlo. Si lo entendemos o no, si nos parece o no, ese es el plan. ¿Y quién sabe mejor para nosotros? ¿Nosotros o Dios?
Dios.
Dios. Pero somos tan duros de cabeza a veces, ¿sí o no?
Sí.
De que nosotros creemos que conforme a mi parecer, yo voy a vivir mi vida y yo sé. No, usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios tiene el gran panorama de toda la eternidad. Y nosotros estamos viendo la vida como dentro de un tubito, una pajilla, digamos, viendo pero una pequeña parte de este mundo. Y tenemos que aprender a confiar en Dios, vivir conforme a lo que Él dice, lidiar con todo lo demás, pero obedecer, someternos y obedecer, porque somos mayordomos. Seamos entonces santos y fieles, santos, apartados de nuestros caminos, apartados para Dios y fieles, obedientes, sumisos en nuestra mayordomía para que no profanemos el nombre de Dios, para que, bueno, y son también dos caras de la moneda, para que no profanemos el nombre de Dios y para que nosotros podamos vivir bien. Porque ¿cómo es vivir en contra de la voluntad de Dios? ¿Le va bien?
Bien mal.
Bien mal, sí, va bien. Va bien mal, ¿verdad? Entonces hay ciertas lecciones para nosotros y como dije, son lecciones que hemos visto antes, pero son necesarias. Versículo 1, ya vimos, como dije, vamos a ver lo que tenemos en los primeros 16 versículos. Dios habla primero a los sacerdotes, dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos. Aarón es sumo sacerdote y a sus hijos los sacerdotes, y él va a hablarles acerca de su mayordomía en las cosas sagradas, como dije, su alimento. Y vemos en los primeros 9 versículos que vemos su mayordomía en las cosas sagradas en la vida personal. Entonces Dios está dando ciertas instrucciones a los sacerdotes en su vida personal, luego va a hablar acerca de su familia. Pero primero habla acerca de la vida personal del sacerdote. Di a Aarón y a sus hijos, versículo 2, que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Este versículo es un resumen de lo que viene. Entonces Dios presenta, digamos, el tema que Él va a desarrollar en los versículos que siguen. Y el tema es que se abstengan. Okay. ¿Cuándo es que tienen que abstenerse? Esto viene en el camino, en el contexto. Pero lo que nos necesitamos ver es que uno tiene que abstenerse de las cosas sagradas, de las cosas santas, de la provisión de Dios bajo ciertas circunstancias y para no profanar el nombre de Jehová. Versículo 3, ya viene, ¿cuándo es que tienen que abstenerse? Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, sus sacrificios, sus ofrendas, teniendo, véalo, inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Si alguien tiene inmundicia sobre sí, se acerca a las cosas sagradas, ya va a llevar las consecuencias. Lo que Dios está diciendo. Cuando usted está inmundo, no se acerque a las cosas consagradas. Hay una provisión para los sacerdotes, pero si el sacerdote está inmundo, no lo toque. No lo toque. Versículo 4, ahí viene la lista. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas. Y aquí vemos en el contexto de las cosas sagradas, se refieren a su comida. No comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, o hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio. Y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose con en ello. Yo Jehová, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. No sea que así mueran cuando la profanen, yo Jehová que los santifico. Entonces Dios está dando ciertas instrucciones para la vida personal del sacerdote. Dios no permite al que está inmundo, okay, el sacerdote, el ministro que está inmundo, que se acerque a las cosas sagradas. No le permite comer de la provisión que Dios le ha dado cuando está inmundo. No puede tocar la provisión que Dios le ha dado. Y si, yo sé que, bueno, con el tiempo limitado que tenemos, viendo todo un capítulo, tenemos que pasar encima de muchas cosas. Pero cuando vemos a estos sacerdotes, que okay, están en su ministerio de reconciliación, la reconciliación entre el pueblo y Dios, y están manejando los sacrificios, y vemos un cuadro de nosotros, los ministros de la reconciliación también, tenemos el evangelio para llevar a los inconversos, y también tenemos la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado cierta provisión en esto. Y nuestra responsabilidad en eso, de que Dios nos ha dado una provisión, digamos en las cosas santas, ¿dónde encontramos nosotros nuestro alimento espiritual? Pues obviamente es en la palabra de Dios. Y la palabra es las sagradas escrituras. Entonces, en cuanto a esas cosas sagradas que Dios nos da para nuestro alimento, para nuestro sostén, digamos, No debemos, no podemos pretender acercarnos a Dios por medio de las cosas santas y sagradas, la palabra de Dios, cuando estamos inmundos. Y si somos honestos, muy a menudo eso es lo que hacemos. Andamos en pecado, andamos en carnalidad, andamos con malas actitudes, andamos en desobediencia, andamos fuera de la voluntad de Dios, andamos en las cosas de este mundo, andamos como nos bien nos parece. Y luego llegamos y esperamos que Dios nos dé lo que necesitamos de parte de por medio de su palabra. Y la Biblia dice no. Son seis cosas que se mencionan en los versículos 4 y 5. Seis cosas que se mencionan. Hemos visto estas mismas seis cosas antes en nuestro estudio en detalle. Pero vale la pena repasarlos rapidito para ver qué es lo que nos hace a nosotros inmundos. Qué es lo que resulta en una separación entre nosotros y Dios. Qué es lo que resulta en eso de que Dios dice, no se acerque hasta que esté inmundo, o hasta que esté limpio. ¿Cuáles son las cosas? Primero, versículo 4, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso. Leproso, vimos esto en los capítulos que 13 y 14 de Levítico, es un cuadro de pecado. Y si nosotros estamos andando en pecado, ¿cómo es posible que esperamos que Dios me bendiga? ¿Cómo es posible que nosotros estamos esperando la vida abundante en Cristo Jesús, que haya provisión y protección sobre nosotros? No funciona así. O en segundo lugar, dice cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo. Vimos esto creo que en el capítulo 15, que es un cuadro de la carnalidad. Es un flujo que sale de la misma carne. Es una enfermedad que sale. ¿Y cuántos, entre comillas, cristianos están andando hoy día conforme a la carne y no conforme al espíritu? Y cuando hacemos esto, ¿cómo es posible que esperamos que Dios nos dé la provisión que necesitamos? No funciona así. Tercer lugar, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, padeciera el flujo, no comerá de las cosas sagradas, dice, hasta que esté limpio. Y luego dice, el que tocare cualquiera cosa de cadáveres, eso es tocar un muerto. Eso es lo que vimos hace 8 días en el mensaje anterior. De que tocar a un muerto, andamos entre los muertos todos los días, ¿verdad? Aquí en este mundo. Y no hay manera de evitarlo y no debemos evitarlo porque esos muertos necesitan la vida que nosotros tenemos. Pero nosotros somos la luz andando en las tinieblas. No debemos andar en las tinieblas. No debemos participar en las obras de las tinieblas. No debemos tocar los muertos. No debemos meternos en la vida de los muertos y de los inconversos. Pero ¿cuántos cristianos están viviendo vidas iguales que las vidas de los inconversos? Están en las mismas fiestas, usan el mismo vocabulario, las mujeres se visten tan mal como las inconversas, los hombres con sus malas actitudes, igual. Es como tocar el muerto y nos hace inmundos. Versículo 4, lo último que vemos en este versículo, después de que dice que tocare cualquiera cosa de cadáveres o varón que hubiere tenido derramamiento de semen, también capítulo 15. Es otro cuadro de una ocasión momentánea de carnalidad, el pecado que está adentro sale y nos hace inmundo. Versículo 5, el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, los que quieren jugar un poco con las cosas de Satanás, con las cosas de los demonios, ¿y cuánto de esto vemos hoy en día? Y Dios dice, no, no es para nosotros. Versículo 5, después de eso dice, un hombre, ok, tocar hombre por el cual venga a ser inmundo, es, si el hombre limpio toca a otro hombre que está inmundo, ¿qué pasa? Ya está inmundo. Entonces, en esto vemos el cuadro otra vez de la influencia de nuestras amistades. Un hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya, es que si nosotros nos acercamos a amigos, compañeros, lo que sea, que están viviendo vidas de inmundicia, su influencia es muy peligrosa. Porque ellos tienen una influencia sobre nosotros y nosotros tenemos que tener la influencia sobre ellos. Entonces, cuidado con eso. Lepra, flujo, tocar a un muerto, derramamiento de semen, tocar a un reptil, tocar a otro hombre que está inmundo. ¿Y cuál es la responsabilidad en estas cosas sagradas? Digamos, la mayordomía que ha recibido el ministro de Dios, vea, es una responsabilidad del sacerdote que en su mayordomía, lo que Dios le dio, su responsabilidad era andar entre la inmundicia, entre los inmundos, pero no contaminarse. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Todos los días estamos andando entre los inmundos de este mundo. Estamos andando en la inmundicia de este mundo. ¿Cuánta influencia recibimos todos los días? Viendo solo, es que yo lo he dicho antes, que solo yendo detrás de un bus, y usted ve esos rótulos que ponen en los buses, y usted dice, pero ¿cómo es posible que ponen tanta pornografía ahí en público? Y uno no puede andarse en este mundo sin andar entre toda esta inmundicia, entre los pecadores y su pecado, pero la responsabilidad del mayordomo en su mayordomía, el ministro, tiene que saber cómo andar sin contaminarse. Tiene que saber cómo es que Dios quiere que él ande. Tiene que andar en santidad en medio de la inmundicia. ¿Sabe usted cómo hacerlo? Lo está haciendo. Porque hoy día es muy popular entre los cristianos decir que no, nosotros tenemos que ser tan tuanis, como decimos nosotros, como los del mundo. Tenemos que andar de moda y tenemos que hablar con ellos para que les caiga bien. No. ¿Cómo es que Dios quiere que andemos? Dios quiere que andemos en santidad. ¿Sabe usted cómo andar en santidad? Esta es la pregunta. Y usted dice, ok, pero es inevitable, ¿sí o no? Es inevitable. Andando en este mundo es inevitable contaminarse. Y así es. Es inevitable andar en un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado en este mundo sin contaminarnos. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios da instrucciones aquí de qué hacer, versículos 6 y 7. Y son dos cosas. Son dos cosas que tenemos que sacar de este pasaje. Dice, la persona, versículo 6, que lo tocare será inmunda hasta la noche. No comerá de las cosas sagradas. antes que haya lavado su cuerpo con agua. Y luego dice versículo 7, cuando el sol se pusiere, será limpio. Después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Ahora, vaya a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5. Si nos contaminamos, digamos, si tocamos lo inmundo, si tenemos un problema de carnalidad, si vemos que hay un pecado en nuestras vidas, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos para que estemos limpios otra vez, para que podamos ya recibir la provisión, la protección, todo lo que es la promesa de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y son dos cosas. Primero, el ministro tiene que lavarse con agua. Tiene que lavarse con agua. Y tiene que lavarse con agua antes que se ponga el sol. ¿Ok? Y esas son, pero yo digo, dos cosas que si pudiéramos aprenderlas, serían la solución de tantos problemas. Lavarse con agua y lavarse antes que se ponga el sol. Efesios 5:25. Vean lo que Pablo dice acerca del agua. En el contexto de la iglesia. Maridos, Efesios 5:25, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de qué? Del agua por la palabra. Del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Primero que nada, tenemos que lavarnos con agua. Si nosotros nos encontramos en una situación de inmundicia, hemos pecado, estamos andando en la carne, lo que sea que es el problema, nosotros somos purificados por el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Así es como nosotros nos limpiamos. Tenemos que meternos en la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que dejar que la Biblia nos limpie la mente. Es que ustedes que tienen la costumbre, si quieren hacer la prueba, si tienen la costumbre de leer la Biblia todos los días, deje de leer la Biblia una semana. ¿Y cómo le va a ir? Ustedes saben que a veces nos pasa que hay tiempos en la vida cuando por error o por descuido o lo que sea, descuidamos esas cosas. ¿Cómo nos va durante ese tiempo? ¿Cómo son los pensamientos? Cuando usted no está leyendo la Biblia, ¿a dónde van los pensamientos? Detrás de los buses. ¿Sí o no? Y nosotros a veces como que nos preguntamos, ¿por qué será que tengo tantos problemas en mi vida? ¿Por qué será que no puedo controlar mi lengua? ¿Por qué será que no puedo controlar las pasiones juveniles? ¿Por qué será que no puedo? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque tiene la mente de un inconverso y anda en la inmundicia de este mundo y no se está lavando con la palabra de Dios.
Amén.
Es como dejar de bañarse. Y una semana, ¿cómo? Sí, no sea bárbaro. Dos días es suficiente y se dice, Tenemos que lavarnos con agua, tenemos que meternos en la palabra de Dios. Es la provisión que Dios nos ha dado. Pero la segunda cosa que dijo el pasaje en Levítico 22 fue que tiene que lavarse con agua antes de que se ponga el sol. Porque si se lava con agua, después de que se ponga el sol, él puede comer de las cosas sagradas. Si no se lava, se pone el sol y ya sigue con hambre, sin la provisión de Dios. Porque tiene que lavarse con agua primero y luego esperar que se ponga el sol y después puede comer. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con eso? Siempre en Efesios, siempre en Efesios. Es lo que dice Efesios 4:26. 4:26. Airaos. Ya, bueno, espere, porque estaba esperando el amén. Ahí, uno dice, airaos y alguien, amén, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Y vea lo que dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostado con enojo un día? Para decir, mañana yo voy a ver qué hago con ese. Y Así es. Cuando tenemos un problema, tenemos que resolverlo ya. Usted dice, pero ¿cuándo? No, ya, antes de que se ponga el sol, hoy. Hoy. Con ira, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo? Bueno, resolverlo antes de que se ponga el sol. Lavarse con agua, meterse en la palabra de Dios, vea lo que es la voluntad de Dios en el asunto, y someterse, confesar su pecado, lo que sea. Pero hágalo pronto. Esta es la lección. Esta es la lección. Hágalo pronto. Hágalo ya. ¿Qué hace usted esperando en la inmundicia? ¿Qué hace usted esperando en su contaminación? ¿Qué hace usted dándole tiempo para ver cómo le va? ¿Sabe? Está dándole tiempo para que el problema eche raíces ahí en su vida. Porque yo les digo, el enojo de hoy, mañana es amargura. Y la amargura, cuando ya echa raíces, olvídelo. Usted ya se sacó del ministerio, ya se apartó de los caminos de Dios, usted está en la inmundicia y no tiene provisión de parte de Dios, usted va a morir de hambre espiritual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos lavemos con la palabra de Dios. Amén. Y que si hay un problema de inmundicia en nuestras vidas, que lo arreglemos ya. Ya. Usted dice, ¿cómo lo hago? Por medio de la sumisión a la palabra de Dios, y muy a menudo por medio de la confesión de su pecado. Usted dice, pero no fue mi culpa. Puede ser que sí, no le creo. Es cuando hay un problema entre dos personas, o cuando hay un problema, ¿sabe? Usted no puede cambiar a la otra persona, pero puede cambiar su propio parecer. Y si usted cambia su propio parecer, si usted confiesa lo que es su culpa en el asunto, ya está abriendo las puertas para que Dios pueda darle provisión y alimento espiritual para sanarse, para estar de buena salud espiritual. El enfermo que no come, se muere. Y cristiano, si nosotros andamos en inmundicia, si nosotros andamos con problemas, si nosotros andamos con esas cosas ahí como guardadas, o pecado guardado, carnalidad, que es como una mascota para nosotros, no estamos recibiendo alimento de parte de Dios. Estamos separados de su provisión y estamos andando en inmundicia. Y si queremos la buena salud, tenemos que arreglar la cosa. Tenemos que ya volver a los caminos de Dios, y la manera de hacerlo es primero, pronto, hoy. Si usted deja que el sol se ponga sobre su problema, está en pecado y está fuera de la voluntad de Dios. Así es lo que dice la palabra. Dios quiere que nosotros nos lavemos con la palabra y que lo hagamos ya, hoy, no esperando hasta mañana. ¿Ok? Ok, regresemos a Levítico 22, ¿por qué? Y una cosa más en este pasaje, antes de ir más adelante para ver cuáles son las instrucciones para la familia del sacerdote. En el versículo 7, ok, 6 y 7, solo para retomar esto, en 4 y 5 vimos la lista de las cosas que causan la inmundicia. En el versículo 6, ¿qué hacemos cuando ya nos encontramos en una inmundicia? Dice la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. No comerá las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Entonces hay una separación hasta que se lave. Cuando el sol se pusiere, si es que se lavó, cuando el sol se pusiere será limpio. Y después podrá comer las cosas sagradas. No es así cuando hay un problema o un pecado en nosotros y ya por fin como que nos rendimos y lo confesamos a Dios. No es que después, el siguiente tiempo a solas, el siguiente momento de tiempo en la palabra de Dios es muy rico y llena mucho. Y es lo que Dios está diciendo, es que usted acaba de pasar un tiempo de separación del alimento que Dios le dio por la inmundicia. Y cuando ya se lava por la palabra de Dios, se lava por la confesión, y ya está a cuentas con Dios y está bien, Dios ya pone la mesa otra vez y ya recibe su alimento. Entonces dice, después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Pero dice en el versículo 8, mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con esto? Si queremos mantener, porque hay ciertas cosas, uno dice, ok, caigo en la inmundicia, ¿y qué es lo que hago cuando me encuentro en una, digamos, situación de contaminación? ¿Qué hago? ¿Lavarse antes de que se ponga el sol? Bien, pero ¿cómo es que puedo mantener una vida limpia? ¿Cómo es que yo puedo mantener la vida limpia sin caer en la inmundicia? Y creo que hay un buen principio en este versículo. Si queremos evitar la contaminación, si queremos andar en comunión con Dios, tenemos que ejercer un poco de discernimiento en lo que comemos. Porque ¿quién quiere comer un animal que se encuentra ahí en la calle atropellado por un bus? Se dice, ay, pero parece pizza, pero no sé, ¿a cómo sabe? Es algo muerto, es algo mortecino, y es algo, este versículo está diciendo, mortecino, ni despedazado por viera, no comerá. Tiene que comer de la provisión de Dios, tiene que comer de las cosas sagradas que Dios ha provisto para él. Y nosotros también tenemos las sagradas escrituras, que para nosotros es como agua viva. Aquí está nuestro alimento, la palabra de Dios. Pero ¿cuántos cristianos están alimentándose por otros libros de hombres? Ay, pero es un devocional aquí. Ay, pero es un comentario allá. Pero es un libro. Ay, pero usted sabe que ese hombre es muy buen cristiano y es mortecino. No es la provisión de Dios. No es la palabra sagrada. No es nuestro alimento. Lea libros. Yo digo, no hay ningún problema en leer libros escritos por los hombres, pero el ministro no debe alimentarse con la comida de los muertos. Y los libros de los hombres, así es. Obviamente, históricamente, estamos hablando de los sacerdotes y no comer cosas con muertos que uno encuentra en el camino. Pero hoy en día, muchos se alimentan espiritualmente por medio de los libros de los hombres. Y Dios nos ha dado su libro para alimentarnos. Entonces, la Biblia debe ser nuestro alimento. Debe ser nuestro alimento espiritual todos los días. Para alimentarnos en Cristo, para alimentarnos en el Espíritu, y no los otros libros escritos por los hombres. Lea libros. Yo siempre digo, debemos estar leyendo libros y leyendo muchos libros. Sin embargo, cuando estamos hablando de nuestro alimento diario, hermanos, pase tiempo en la Biblia. Pase tiempo en la Biblia, solo leyendo la Biblia. Y se dice, pero no sé qué hacer. Abra la Biblia, empiece en el primer versículo de un libro y lea hasta que termine el libro y escoja otro libro. No es tan difícil. Pase tiempo todos los días comiendo la comida que Dios nos ha dado para nuestro alimento. Y así podemos estar bien fuertes, saludables y evitar el problema de contaminarnos. Y por supuesto termina en el versículo 9 con la exhortación de obediencia. Guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. Todo lo que queremos lograr en esto de la santidad en nuestra mayordomía, la santidad en nuestro andar en este mundo inmundo, en cuanto a esto de la inmundicia y nuestro alimento, la palabra de todo lo que queremos lograr aquí, tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la sumisión. Es saber lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo. Aún si lo entendemos, bueno, si lo entendemos o no, no importa, porque Dios sí lo entiende. ¿Verdad que sí? Lo creemos. Porque si lo creemos, cuando ya llegamos al momento, y yo sé que muchos de ustedes, igual que yo, ya estamos en ciertas circunstancias que no entendemos y tenemos que tomar decisiones con base en lo que dice la palabra de Dios y decir, no entiendo. Sin embargo, lo que yo no quiero hacer es salir de los caminos de Dios para hacer lo que a mí me parece. No, yo sé cómo manejar mi vida. No, prefiero decir, ok, no entiendo, es incómodo, no me gusta, pero la Biblia dice esto y esto y esto, y eso es lo que voy a hacer. Amén. Es obediencia, y es la clave. Obedezca, no toque lo inmundo. Obedezca, no toque lo inmundo. Aliméntese bien con la comida que Dios le ha dado. Esas son las cosas sencillas en nuestra mayordomía. Si usted se encuentra inmundo por alguna razón, obedezca a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Límpiese por medio del agua. Aquí la palabra de Dios, confiese su pecado, arregle el asunto antes que se ponga el sol hoy. Esa es la solución. Y usted va a obedecer a Dios o va a decirle, no, prefiero que no. Entiéndalo. No hay otra opción. No hay otra opción. Ok, llegamos al versículo 10. Y en el versículo 10 al 16, terminando esta primera sección sobre los sacerdotes, vemos su mayordomía en las cosas sagradas en la familia. Ya vimos la cosa de su vida personal, de qué es lo que puede comer, cuándo puede comerlo y cuándo no. Ahora estamos viendo ciertas instrucciones para su familia. ¿Quién puede comer y quién no? Versículo 10. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. ¿Ve? Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, este podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento, de las cosas sagradas. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, de las cosas sagradas. Pero ningún extraño coma de él. Así es lo que Dios manda. Versículo 14. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, okay, sus ofrendas, pues les harían llevar la iniquidad de pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Amén. Solo los que forman parte de la familia de los sacerdotes pueden comer de las cosas sagradas. Si alguien es huésped en su casa, no forma parte de su familia, no puede comer de esas cosas. Si es alguien, un jornalero que viene para trabajar por pagos ahí cada día, no puede comer de su comida, de su alimento. Si es alguien como su hija, su hijo, o digamos un esclavo, porque los esclavos formaban una parte, digamos, de la familia en ese sentido, estaban allá siempre, bien podían comer de las ofrendas y los sacrificios que el pueblo ofrecía. La gente que no forma parte de la familia de los ministros, son llamados los extraños. Ellos no pueden recibir el alimento de estas cosas consagradas. Ahora, un pasaje más en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios. Allá Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, para ver este principio en el Nuevo Testamento y qué tiene que ver con nosotros. Porque, hermanos, la comida que Dios nos ha dado, las cosas sagradas, digamos, las sagradas escrituras, que es nuestro alimento diario que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús, no es para el extraño, es solo para los de nuestra familia. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 14, 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que todavía está en su pecado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El extraño, el inconverso, no come en nuestra mesa. Dios no ha provisto este alimento espiritual para él. Él no puede entenderlo. No puede entenderlo. ¿Cuántas veces ha tenido usted una conversación con alguien inconverso tratando de explicarle ciertas cosas en la Biblia y dice, pero no entiendo, no entiendo? Y para usted dice, pero es fácil, vea, aquí está, fácil. Y dice, no entiendo. Así es. Porque no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas de Dios. Porque entendemos por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que implica para nosotros? Implica que nosotros tenemos que andar por el Espíritu y no por la carne. Tenemos que andar conforme a los deseos de Dios y no conforme a nuestros propios deseos, si es que nosotros queremos beneficiar de la palabra que Dios nos ha dado para nuestro alimento. Porque vea lo que sigue en el pasaje, 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual, okay, el que es nacido de nuevo, que anda en el espíritu, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, cristianos, tenemos la mente de Cristo. Pero no pare ahí, siga leyendo. Versículo 1 del siguiente capítulo, 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, hablando a hermanos, hermanos en Cristo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo, os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, como los mismos hombres del versículo 14 del capítulo anterior. Cristianos, si no queremos leer la Biblia y obedecer lo que dice, no vamos a crecer. ¿Cuántos de nosotros conocemos a los guilas? Guilas es una mala palabra ahí en ciertos países, entonces los que están ya escuchando ahí por internet me van a mandar un montón de correos. ¿Cuántos de nosotros conocemos a ciertas personas, para decirlo así, que tienen sus 30, 40 años, pero son niños en su forma de ser? No pueden cuidarse, no pueden hacer nada. Y usted dice, pero ¿qué me pasa? ¿Y cuántos de nosotros conocemos a cristianos que han sido cristianos por años y todavía no leen la Biblia todos los días? Usted sabe. ¿Cuál es una de las primeras cosas que queremos enseñar al niño, ok? Ok, un niño destetado que está tratando de comer, ok, se le da una cuchara y no un tenedor para que no haga huecos ahí en la cara. ¿Por qué? Queremos que aprenda a usar la herramienta, ¿para qué? Para alimentarse por sí mismo. Y es un gozo, ok, yo tengo fotos de los míos. Pero el gallo pinto por todos lados y tratando de meter el frijoles y arroz por todos lados, ¿verdad? Y cuando termina tiene más por todos lados que en la boca. Pero ahora que tiene sus 9, 11 y 13 años, si la comida no entra en ese hueco debajo de la nariz, estamos en problemas, ¿verdad? Y todavía son niños, pero se pueden alimentar solos. Y usted, cristiano, que no lee la Biblia todos los días, tiene que venir aquí para que yo le dé el alimento cada semana. ¿Cuántos años tiene usted en el cristianismo? Disculpe, pero ¿cuántos años tiene usted en el cristianismo y todavía tiene que venir aquí para que yo les dé alimento? Estamos reunidos aquí para la edificación de los santos. No vamos a dejar de enseñar y predicar la palabra de Dios. Es algo esencial para nosotros. Pero si esta enseñanza y esta predicación es su único alimento de la palabra de Dios cada semana, usted no está andando como debe. ¿Sí o no?
Sí, cierto.
Entonces necesitamos aprender a cómo andar, cómo debemos, porque en nuestra familia espiritual somos los ministros de Dios, ministros de la reconciliación. Hay cierto alimento que Dios nos ha dado, las cosas sagradas, la palabra de Dios. Dios nos ha dado esto, es para nosotros, no para los extraños, pero muchos que están en la familia se comportan como los extraños, están muriendo de hambre. Y necesitamos ya reconocer la provisión que tenemos en Dios. Lea la Biblia, obedezca lo que dice. ¿Se cansaron de oírlo?
No.
Lea la Biblia, obedezca lo que dice. Sí, pero no quiero. ¿Qué importa? Es lo que Dios dice. Y Dios sabe mejor para nosotros. ¿O no cree usted que la voluntad de Dios es santa?
Amén.
Y buena.
Amén.
Y si es santa y buena, hacer la voluntad de Dios es bueno.
Amén.
Y resulta en lo bueno.
Amén.
Ok, son conceptos teológicos muy complicados, ¿verdad?
No creo.
Entonces regresemos a Levítico 22. Dios ha dado ciertas instrucciones para los sacerdotes en su mayordomía de las cosas sagradas. En su vida personal no puede tocar las cosas sagradas, su alimento, su provisión, si están inmundos. Tiene que lavarse con agua ya pronto para que cuando se ponga el sol ellos pueden comer otra vez de las cosas que Dios les ha provisto. En su familia, en esos versículos de 10 a 17, de 16, también vemos instrucciones para los sacerdotes en sus familias. La comida que Dios ha provisto para los ministros no es para el extraño. Igual hoy en día el extraño no se puede alimentar de la palabra de Dios porque no la entiende, pero nosotros sí. Entonces comamos de lo que Dios nos ha dado. Debemos alimentarnos con la palabra de Dios todos los días, todos los días. Y honestamente, cuando digo eso de leer la Biblia y obedecer lo que dice, ustedes saben lo que queremos hacer este año que viene, en 2011. Y yo digo, ustedes saben lo que queremos hacer, porque yo lo quiero hacer, solo es que por fuerza mayor no voy a estar aquí. Queremos leer la Biblia como una congregación, queremos leer la Biblia como una iglesia. Y estamos en el proceso de establecer el plan de lectura para todo el año. Que leyendo solo 4 páginas, ok, 4 páginas, son 2 hojas en su Biblia. Vea, es esto. No se intimide. Son 2 hojas. Hay 15 minutos. Usted puede leer lo que le toque en 15 minutos, 10 minutos. Pero queremos empezar en enero como una iglesia. Y todos nosotros cada semana que estemos leyendo los mismos pasajes, vamos a tener en el boletín cada semana también en la pizarra, ya estamos arreglando la pizarra, vamos a darles también un marcador para la Biblia que tiene las lecturas para cada semana, para que podamos estar leyendo la Biblia, cada uno de nosotros, cada semana en el mismo lugar, y luego el domingo vamos a ver un mensaje de la lectura de la semana. ¿Para qué? Para que podamos, como una iglesia, reconocer la importancia de leer la Biblia y obedecer lo que dice.
Amén.
Y si llega a ser el lema de la iglesia del este, ay, pero no queremos ir a la iglesia del este porque es el mismo mensaje cada semana. Leer la Biblia y obedecer lo que dice, ¿ok? Viene de cualquier pasaje en la Biblia, vamos a sacarlo. No, es que es lo importante, es lo primordial. Es acercarnos a la mesa de la provisión de Dios y alimentarnos. Entonces, como una iglesia, hemos decidido darle importancia a la lectura de la Biblia. Y todo el año 2011, como una iglesia, nos vamos a dedicar a la lectura de la Biblia. Si usted no lee la Biblia cada semana, vamos a poner su foto y su nombre.
Apellido,
número de teléfono, cuenta de correo electrónico. Versículo 17. Ya después de hablar a los sacerdotes, Dios también se dirige hacia los del pueblo. Y si los sacerdotes tienen una mayordomía en las cosas que reciben, en las cosas sagradas, digamos, en su alimento, su provisión de parte de Dios, en los sacrificios, el pueblo también tiene una mayordomía en las ofrendas. Y en esta sección vamos a ver que Dios habla acerca de ciertas ofrendas, holocausto, ofrenda de paz, pero más... Más, digamos, viéndolo en general, se refiere al dar, a lo que uno ofrece a Dios. ¿Ok? Trata específicamente de ofrendas de voto y ofrendas voluntarias, que son cosas que ya hemos visto en el transcurso de nuestro estudio de Levítico, entonces no vamos a retomar todos los detalles. Entonces, lo que vemos aquí es que vemos ofrendas que uno quiere dar. De voto, como ya cumplir con un voto voluntario. Dios siempre dice, yo quiero dar algo a Dios, agradecimiento. Algo es voluntario, no algo que uno debe darle a Dios, no, es algo que alguien quiere darle. Entonces, por eso podemos ver algunas lecciones muy prácticas para nosotros acerca de lo que ofrecemos a Dios voluntariamente, nuestras ofrendas voluntarias. Y usted dice, ¡oh! El pastor va a hablar del dinero otra vez. Sí, espere, yo voy a hablar de dinero otra vez. Pero va, se abarca más que eso, porque Sabemos que tenemos más que dar que solo nuestro dinero. Eso es lo que queremos ver. Es nuestro corazón. Queremos dar. Queremos dar. ¿Okay? Versículo 17. De 17 al 20 habla de esa ofrenda de voto voluntario acerca del holocausto. Dice 17, 22-17. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, ¿ven? Que ya abarca todo el pueblo, y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho, ¿cuál es la frase? Sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Y versículo 21 vemos una ofrenda de paz. Es otro tipo de ofrenda. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir con un voto o como ofrenda voluntaria, lo mismo, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Y saca la lista: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, que un defecto, tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos, mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. ¿Hay en ellos qué? Defecto. No se os aceptarán. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos aquí? Quiere, si alguien va a ofrecer una ofrenda en cumplimiento de voto o una ofrenda voluntaria, tiene que ofrecer un animal sin defecto. Si va a ofrecer una ofrenda de paz, okay, que también es simplemente una expresión de su agradecimiento, si usted se acuerda de la ofrenda de paz, también tiene que ser un animal sin defecto. Y la aplicación para nosotros en este cuadro es que Dios quiere lo mejor que tenemos. Porque es que nosotros queremos ofrecer a Dios lo sarnoso de nuestras vidas. Ajá. ¿Por qué es? Porque es que queremos ofrecer a Dios lo que a nosotros no nos sirve. A mí me gusta la lista. En el versículo 22, ciego. No sé, es que me crié alrededor de las fincas, okay, granjeros y todo eso. Siempre hay un perro viejo que está ciego, ¿verdad? ¿Para qué sirve un perro ciego? Un animal ciego no sirve. ¿Ok? No sirve. Perniquebrado, mutilado, ya es mi favorito. Verrugoso. Uy, qué lindo, ¿verdad? Eso es lo que sí quiero ofrecer a Dios. Vea, un principio en el dar, ¿sabe? Un principio en el dar, lo que ofrecemos a Dios, siempre descubre nuestro corazón. Lo que usted ofrece a Dios, descubre su corazón. Si solo ofrecemos lo que no nos sirve, como un animal con defecto, ¿qué estamos demostrando en cuanto a lo que es la obra de Dios? ¿Cuánto vale la obra de Dios para nosotros?
No amamos la obra de Dios.
No. Si ofrecemos lo que no nos sirve, pasamos la ofrenda y ya uno va buscando. Si tiene una. Es que ya viene sin prepararse. Viene, es que tengo una moneda por acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué está ofreciendo a Dios? Mejor no ofrecerle nada. Mejor no ofrecerle nada. Porque Dios no va a aceptarlo de todos modos. Es que si ofrecemos a Dios lo que no nos sirve, estamos diciendo que hay otras cosas en la vida que valen más que la obra de Dios. Uno dice, uy, pero hay un nuevo CD, o viene Green Day, no sé qué es, con un concierto, quiero ver a Shakira, vienen, uy, pero entonces voy a ahorrar la plata y después voy a ofrendar. Así que qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Entonces ya son cosas en la vida que son más importantes, que tienen más valor para nosotros que la obra de Dios. O aún, sin hablar de dinero, si eso es una ofensa, perdone. Tiempo. Tiempo. Saque cuentas. ¿Cuánto tiempo pasa frente al televisor? ¿Y cuánto tiempo frente a la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasa en fiestas o con amigos de mala influencia? ¿Y cuánto tiempo en la calle tratando de guiar a alguien a Cristo? ¿Cuánto tiempo pasa en la cama cuando puede estar en la iglesia a tiempo? ¿Me explico? ¿Me entienden? Es que si valoramos la obra del ministerio, vamos a invertir lo mejor que tenemos en ella. Y yo quiero que entiendan, en esta iglesia no queremos sacarle plata a nadie. Siempre digo, si usted no quiere ofrendar dinero aquí en esta iglesia, por favor, no lo haga. No lo haga. Ustedes saben en qué invertimos aquí. Mucho en lo que es el espacio, también en tratados, en libros de discipulado y todo esto. Nadie está aquí para enriquecerse. Okay, yo tengo mi salario de otra parte. Los otros tres pastores, Kai, Simón y Roland, tienen sus trabajos. Ellos son bivocacionales, tienen dos trabajos. Trabajan para ganarse la vida y trabajan aquí en la iglesia. Nadie está aquí para enriquecerse. Pero más que dinero, piense en su tiempo. Piense en los talentos y los dones que Dios les ha dado. Porque necesitamos de todos. Estamos aquí en un cuerpo. Es un cuerpo con muchos miembros. Y uno dice, ay, pero Greg, usted no es calificado para ser pastor. Ahí cae esto, y Simón esto, y este aquí, y este. Y es una, pero una... Y yo digo, ¿sabe? Si el cuerpo de Cristo, si esta iglesia es como un pequeño cuerpo, un cuadro del cuerpo más grande, si los miembros de este cuerpo estuvieran trabajando aquí en este cuerpo, no tendríamos tantos problemas. Pero a veces alguien que no tiene los dones y los talentos para ciertas cosas, tiene que hacer esas ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el miembro que Dios ha puesto en el cuerpo no quiere hacerlas. No quiere hacerlas. Yo sé que hay muchos de ustedes orando por el ministerio de música. Dios no es para hablar nada de mi esposa, ni de Emmy, ni de, por supuesto, de Alex, que ha trabajado mucho en lo que tenemos. Y usted dice, ay, pero ¿por qué no podemos mejor? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no son los miembros que Dios ha dotado para este ministerio. Y yo simplemente pregunto, ¿cuál de ustedes es el miembro que debe dirigir el ministerio de música? Que no lo está haciendo y que no lo puede hacer porque no ha dedicado el tiempo necesario para crecer en Cristo por medio de discipulado, para prepararse para un puesto así en la iglesia. ¿Me explico? Lo que damos descubre nuestro corazón, de nuestro dinero, ¿ok? De nuestros dones y talentos, y por supuesto de nuestro tiempo. ¿En qué invierte usted? Piénselo. ¿En qué invierte usted? ¿Tiempo? Talentos, tesoro. ¿En qué invierte? Ahí está su corazón, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Que vea al principio en Mateo. Mateo 6. Mateo 6, 21. Mateo 6, 21. Me imagino que ustedes ya lo saben de memoria. Mateo 6:21, un pasaje en el Sermón del Monte. Cristo dice, Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si usted quiere cambiar su corazón, ¿sabe lo que puede hacer? Empezar a invertir en las cosas de Dios con su tiempo, talentos y tesoro. Eso es lo que dice el pasaje. Porque en ese momento yo le pregunto, puedo preguntar, ¿en qué está invirtiendo usted con tiempo, talentos y tesoro? Ahí está su corazón. Y usted tiene que decirme, sí, es cierto. Es cierto. Ok, si quiere cambiar esto, obedezca lo que dice la Biblia. Invierta en la obra de Dios. Invierta su tiempo, sus talentos. y su tesoro en la obra de evangelizar a los inconversos, edificar a los santos y llevar evangelismo y la edificación a otros países. Invierte en eso y Dios cambiará su corazón. Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Es lo que dice la Biblia. Ok, regresemos a Levítico antes de que alguien me tire algo. Versículo 26, ya con las ofrendas que Dios quiere, habla de la manera que Él quiere que uno ofrende. Y en ese pasaje, versículos 26 a 30, rápidamente vamos a ver el corazón de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, es Levítico 22, versículo 26, 27 dice, el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre. Mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Luego dice versículo 29, cuando ofreciere sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable en el mismo día. Se comerá, no dejaréis de él para 8 días, yo Jehová. Son 2 cosas aquí que descubren el corazón de Dios. Primero, versículos 26 al 28, la madre y su hijo. No podían ofrecer la madre y su hijo, los dos, en un solo día como sacrificios. Tuvieron que esperar 8 días, por lo menos 8 días, para luego separar ese hijo de la madre. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar ahí? Poco cruel, ¿verdad? Dejar que ese bebecito ahí esté mamando por 8 días, todo tierno con mami, y luego agarrar ese bebecito y llevarlo para matarlo y escuchar la lloradera de ese animal cuando usted le quita su bebé. No sé si usted ha visto algo así. Claro que sí, así es. ¿Y sabe lo que Dios quiere enseñarnos en esto? No pueden quitar al hijo de la madre hasta que hubiera un lazo de sentimientos entre la madre y el hijo. ¿Por qué? Porque es un cuadro de Cristo y su Padre. Si nosotros vemos lo que nosotros damos y ofrendamos para la obra, ok, levante la vista, vea lo que Dios dio. Y cuando el Hijo de Dios fue quitado del Padre en sacrificio por nosotros, ¿qué cree usted que Dios Padre sintió en su corazón? Nosotros somos hechos a la imagen de Dios, ¿sí o no? ¿Qué sentiría usted después de 8 días de tener su bebé? Que alguien venga y le arranque ese bebé para matarlo. Dios lo hizo. Dios Padre se separó de su hijo. Su hijo clamó, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La primera vez y la última vez en toda la eternidad que Dios Padre y el Hijo se separaron en sacrificio de nosotros. ¿No creemos que eso le dolió al Padre? Sabemos que le dolió al Hijo. Dios dio todo lo que Él tenía para rescatarnos a nosotros. Y ahora nosotros tenemos la misma mayordomía. Si Dios nos amó tanto, nosotros debemos amar a los demás de la misma manera. Debemos manejar nuestra mayordomía así como Dios. Porque no vamos a llevar nada de este mundo con nosotros. ¿Qué es lo que podemos llevar? Podemos llevar nuestra relación con Dios si somos salvos y lo conocemos y hemos crecido en nuestro conocimiento de Él. Eso sí lo podemos llevar. Y también almas. Almas. Gente que hemos rescatado de las llamas del infierno. Nada más vale. ¿En qué estamos invirtiendo? Y lo siguiente, ahí en los versículos 29 y 30, que dice que el mismo día uno tiene que comer la carne de su ofrenda de acción de gracias. Y es obvio, Dios quiere darnos provisión en comunión. Él quiere que nos acerquemos a Él por medio del sacrificio para comer con Él en comunión el alimento que Él nos ha dado cada día. Lo de hoy no sirve para mañana. Lo de ayer no sirve para hoy. ¿Me explico? Es todos los días. Tenemos que acercarnos a la mesa de Dios, abrir la palabra de Dios, estar en comunión con Dios con base en el sacrificio de Cristo Jesús. Versículo 31, ya llegamos a la conclusión y otra vez vemos la exhortación de obediencia. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. No estamos hablando de hacer obras para ganar la salvación. Cristo hizo esta obra, Cristo y nadie más. Somos salvos por los méritos de Cristo. En Cristo somos aceptos. Dios Padre nos acepta en el Hijo, en el Amado. Nosotros no podemos hacer más para ser más aceptados. No, Dios ya nos aceptó. Entonces nosotros en este momento queremos obedecer porque Dios hizo tanto por nosotros. Yo Jehová, que los rescaté de Egipto. Dios que nos sacó de este mundo. Dios quien nos dio el perdón de todos los pecados. Cuando no lo merecemos. Dios que quiere estar en comunión con nosotros cuando no queremos estar en comunión con Él. Dios que quiere darnos el cielo cuando preferimos estar aquí en la tierra gozándonos de los deleites carnales de este mundo. Dios que dio tanto por nosotros. Ahora le digo, cristiano, usted quiere agradarle a Dios por tan bueno que Él es. No para ganar más, no para que Dios me quiera más, no, simplemente porque Él me dio todo, ahora quiero servirle. Y necesitamos abrir los ojos para ver que este mundo y nuestra vida es una mayordomía. Se no va a llevar nada cuando usted muera. Ni su familia, ni su ropa, ni su casa, ni su carrera, ni su reputación, nada. Lo que va a llevar es su relación con Dios. Y ojalá unas cuantas almas. Y yo digo, hagamos las inversiones que necesitamos hacer para rescatar cuantas almas podamos. Crezcamos aquí, hermanos, aquí en nuestra iglesia, crezcamos en Cristo. Es para eso que tenemos todo el discipulado, tenemos un ministerio de enseñanza para que usted pueda aprender la Biblia. Tenemos también todo esto de nuestra iglesia para que podamos crecer en compañerismo nosotros juntos. Estamos en lo mismo. Pero necesitamos también dedicarnos como una iglesia y como individuos a la obra. Y la obra es conocer a Dios y hacerlo conocido. Es conocer a Dios en la palabra de Dios, por medio de la palabra. Y luego allá en este mundo hacerlo conocido. Abrir la boca y hablar de Cristo. Y se dice, no sé cómo hacerlo. Métase en el discipulado y lo podemos entrenar. Es para eso que estamos. ¿De acuerdo?
Amén.
Oremos.